La primera vuelta al mundo es, ante todo, una epopeya humana, una historia de navegantes, naves y océanos. Una historia de hombres que durante días y noches cubren sus guardias cada 8 horas, descansan en húmedas cubiertas, izan pesadas vergas, cazan escotas, bracean amuras y trepan por los obenques jugándose la vida en cada maniobra. Una historia de vientos, rumbos y toma constante de decisiones que tiene lugar en una nave que avanza hacia lo desconocido sin saber, durante la mayor parte del viaje, el destino que le reserva la oscuridad más allá de su proa.
Hiru gizaki mota daude, biziak, hilak eta itsasoratzen direnak. Hay 3 tipos de seres humanos, los vivos, los muertos y los que navegan por el mar. Anacarsis, 600 antes de Cristo.
Me llamo Teresa Matellán, soy responsable en funciones del Servicio de Aprendizaje de la Biblioteca del Campus de Álava. Estamos justamente en el vestíbulo de la biblioteca, que está situada en el aulario, en la planta baja. Y aquí podemos ver 3 áreas diferentes. La primera son unas vitrinas horizontales. Están marcando un itinerario en 6 pasos, que contarían más o menos desde los orígenes hasta cuando se termina la vuelta al mundo. Otra zona de cartografía en unos armarios vitrina verticales y 3 mapas que establecen un diálogo curioso entre ellos y que hemos destacado en la zona de las escaleras. Las vitrinas te obligan a dar la vuelta en torno a ellas, con lo cual es también una pequeña vuelta que tienes que dar y que reproduce a muy pequeña escala pues, la primera vuelta al mundo. Pues en la primera tenemos un facsímil, que es el libro de los medicamentos simples, es de finales del siglo XV, y ahí lo hemos abierto por la hoja con la ilustración del clavo, porque digamos que todo empieza un poquito a partir del mundo de las especias, la canela, el clavo, la nuez moscada, el jengibre, el sándalo, el ámbar, el almizcle. Había especias, pero digamos que el clavo era autóctono. Y las especias, claro, eran muy preciadas en la época. Cualquier mesa que se preciara debía tener especias. Daban sabor a las comidas. Se utilizaban también para aromatizar, como medicamentos, también como afrodisíaco. No valían como el oro, pero casi. Tenemos aquí el memorial de Fernando de Magallanes y el bachiller Ruiz Falero, en el que exponen su proyecto de descubrir el camino de las especias por la ruta de Occidente. Al lado de la vitrina tenemos la capitulación de Carlos I con Fernando de Magallanes y el bachiller Ruiz Falero, en el que se compromete aquel a no dar licencia en 10 años para descubrir por la misma derrota y armar 5 navíos por 2 años con su tripulación. Se les otorgó además el título de adelantados y gobernadores, así como toda una serie de beneficios económicos, y se les prohíbe traspasar los límites de la demarcación española, la demarcación que se había establecido en el Tratado de Tordesillas de 1494, por el que Portugal y España se reparten el mundo. Se establece una raya imaginaria, un meridiano, el de Tordesillas, que hace que de una parte pueda circular Portugal y de la otra pues pasa a ser área de influencia española. También tenemos en esta vitrina una cartela en la que se plantea la expedición de las Molucas como una empresa emergente o startup del siglo XVI. Entonces, aquí compararíamos a Carlos V con el presidente de la empresa, Fernando Magallanes sería el promotor y director general, Cristóbal de Haro, el burgalés, sería el socio inversor, Juan Rodríguez de Fonseca, el gestor, Juan de Cartagena, el director comercial y financiero, que también fue en ese viaje, Antonio Pigafetta, el director de comunicación, y Juan Sebastián Elcano, el jefe de operaciones. Pues la inversión total fueron 8.700.000 maravedíes, que trasladado a los tiempos actuales podrían llegar a ser unos 160 millones de euros.
Mercore, a 28 di novembre 1520, ne disbucassimo da questo stretto, singolfando nel Mar Pacifico. Stessimo 3 mesi e 20 giorni.
Realmente es como una crónica, ¿no? El relato de Antonio Pigafetta. Buscaba aventuras, también sabía escribir y decide enrolarse y entra como, lo llaman como sobresaliente, como ayudante de Magallanes, y básicamente lo que hace es eso, escribiendo un diario, y gracias a él, claro, podemos conocer casi a tiempo real cómo fue esa aventura. De hecho, cuando Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, menciona esta obra y habla de ella como contenedora del germen de las novelas modernas. Y aquí sabemos, pues, por ejemplo, de que vive la experiencia del fuego de San Telmo en los mástiles de una de las naos, a cuenta de las tormentas eléctricas, un efecto lumínico muy curioso. Habla de los gigantes patagónicos, ¿no?, que eran hombres tan altos que para ellos eran gigantes. Describe el estrecho, que luego se conocería como Estrecho de Magallanes, como el estrecho más bello del mundo. Tenemos en diálogo dos mapas muy, muy interesantes, los dos de 1519. En principio tendríamos el planisferio Kunstmann 4, que se llama así por el estudioso que se dedicó a investigarlo. También se llama el mapa de Magallanes. Está atribuido a los portugueses Pedro y Jorge Reynel y actualmente se conserva el original en la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí lo que tenemos es un facsímil muy bien elaborado, es casi como estar delante del original. Y se trata de un regalo que le hace Magallanes a Carlos I. Está muy bellamente decorado, incluye pan de oro, tiene muchos topónimos en portugués, aunque los más importantes están en latín, porque realmente Carlos I seguramente era el idioma que mejor manejaba en ese momento, el latín. Y en él lo que le está diciendo al rey es reafirmándole en la idea de que las Molucas están en un área de influencia española. Y de hecho se dibujan justo a la izquierda del mapa coincidiendo con lo que sería el antimeridiano de Tordesillas, que estaría diciendo que sí que caen en la zona española. El otro es el Mapa Mundi del Atlas Miller, que es una obra también de 1519, de Lopo Homem, pero también participan, curiosamente, los mismos que han creado el Mapa de Magallanes, que son Pedro y Jorge Reynel, que son padre hijo, respectivamente, y lo ilustra Antonio de Landa. Digamos que este Atlas es, a la vez, un regalo de bodas para Carlos I, que se casaba con la hermana del rey de Portugal. Es también una trampa, entre comillas, y a la vez una magnífica obra de arte. También, bueno, pues es un mapa mundi circular, con 4 soplones, con pan de oro, es una joyita, es muy, muy bonito de ver. Pero, claro, esconde una argucia cartográfica que es unir Brasil con la zona mítica austral hasta Asia, de tal manera que nadie diría que pueda haber un paso que te lleve a las Molucas. Cierra esa tierra, ¿no? No inviertas en este proyecto, Carlos, porque no vas a conseguir nada. Realmente fueron capaces de emprender y de llevar a buen término una hazaña tan impresionante a nivel náutico. Yo creo que es de lo más grande que se ha podido hacer, con unos medios que realmente a mí me ponen los pelos de punta pensar que solamente con lo que llevaban fueron capaces de lograrlo.
Carta del Cano a Carlos V, 1522. Muy alta e ilustrísima majestad, Sabrá vuestra alta majestad cómo hemos llegado 18 hombres solamente con una de las 5 naves que vuestra merced mandó a descubrir la especiería con el capitán Fernando de Magallanes, que gloria haya. Mas sabrá vuestra majestad de aquello que más debemos estimar y tener en que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente. Suplico a vuestra majestad por los muchos trabajos, sudores, hambre y sed, frío y calor que esta gente ha padecido en servicio de vuestra majestad, les haga merced de la cuarta y de la veintena de sus efectos y de lo que consigo traen. Y con esto ceso, besando los pies y manos de vuestra alta majestad. Escrita a bordo de la nave Victoria en Sanlúcar, a 6 días de septiembre de 1522. El capitán Juan Sebastián del Cano.